Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Muy buenas noches, bienvenidos al espacio del Dr. Leonardo Curcio. La noche de este lunes 3 de enero del 2022. Estamos hoy recuperando la música de Led Zeppelin, ya que un día como hoy, pero de 1946, hace exactamente 76 años, en el Reino Unido nace John Richard Baldwin, mejor conocido como John Paul Jones. Y bueno, pues hoy nos van a estar acompañando esta maravilla de música que es la música de Led Zeppelin. Y vamos a comenzar, no sin antes deseándoles un extraordinario inicio del 2022. Que tengan mucha salud, que tengan mucho trabajo, que se cuide mucho y que por supuesto pues nos acompañe a lo largo de las siguientes horas y de todos los siguientes días, de los siguientes meses, de las siguientes semanas, aquí en este espacio informativo del Dr. Leonardo Curcio, que se reincorporará a partir del próximo jueves en este su espacio informativo. Vámonos con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo. Rechaza el Instituto Nacional de Antropología e Historia que la Escuela Nacional de Antropología e Historia esté en riesgo de desaparecer. Su director Diego Prieto aseguró que no habrá despidos de ninguna especie porque la Escuela Nacional de Antropología e Historia es una prioridad para el instituto. Pese a ello, estudiantes, profesores y trabajadores de la escuela están convocando una marcha el próximo miércoles 5 de enero a las oficinas del Instituto Nacional de Antropología. En temas que tienen que ver con el COVID-19, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el incremento de casos de COVID en México, aunque precisa que no han aumentado las hospitalizaciones ni los decesos.
Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y lo más importante, no hay fallecimientos.
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum asegura que no existe alarma en la capital de la República Mexicana ante el incremento de casos de COVID.
No se ha manifestado aún el incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho, que pudiera ser enfermedad grave.
Y bueno, las remesas en el país acumulan un monto de 46,834 millones de dólares, nuevo máximo histórico, así lo da a conocer el Banco de México. Hablaremos de ese particular y por supuesto también qué significa la llegada de tantos dólares a nuestro país. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advierte rupturas en la 4T por la sucesión adelantada. En el 2021, 131,448 personas extranjeras pidieron asilo a México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Rosario Robles asegura que se siente tranquila luego del fallo en el que un juez determinó mantenerla en prisión. Lamenta que la justicia se haya convertido en un circo. Hasta el momento, el INE ha validado 57% de las firmas a favor del ejercicio de revocación de mandato. Recuerde que concluyó la suma de estas firmas a partir del 25 de diciembre y de aquí hasta febrero vamos a conocer y también el instituto validará si son o no son originales y válidas para la revocación de mandato. De eso y mucho más le vamos a platicar tan pronto regresemos de la pausa comercial en este el espacio del Dr. Leonardo Curcio. Lo saluda Jaime Núñez. Las 7:05, regresamos. Bueno, ya estamos de regreso a las 7 de la noche con 8 minutos, con 9 minutos tiempo del centro del país. Gracias por estar acompañándonos a través del 104.1 FM, 1500 AM, aquí en la capital de la República Mexicana y desde aquí a buena parte de la República a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, donde en este momento están escuchando este espacio informativo. Hay una zona importante del estado de Guerrero que se escucha y se escucha muy bien las estaciones de Grupo Fórmula. Celebro ello. En la Costa Chica de Guerrero se escucha y de manera potente la estación desde el puerto de Acapulco y bueno, pues se baña pues prácticamente toda la costa. Así que un saludo para todos quienes están escuchando esta transmisión que se genera directamente desde el sur de la Ciudad de México en las instalaciones de Avenida Universidad 1273. aquí en la frontera entre la alcaldía Benito Juárez y la alcaldía Coyoacán. Tan solo una calle nos separa, una avenida en este caso, el cruce de Churubusco, y bueno, pues ya desde aquí estamos transmitiendo. Recuerde que el doctor Leonardo Curcio regresará a sus actividades el próximo jueves. Él sigue en este muy merecido periodo vacacional de fin de año o de inicio de año, ya como lo quiera plantear usted. Vamos directamente con la información, y Sara Pablo tienes pues todo lo que sucedió el día de hoy en la mañanera. El presidente no paró, Sara, solamente se detuvo en mañaneras el viernes 31 y el viernes 24, porque de ahí en fuera trabajó prácticamente todos los días, y con eso pues toda la fuente de la presidencia de la República. Así que Sara, te abrazo, te deseo que tengas un extraordinario 2022, que tengas mucha salud, al igual que tu pequeñito, tu familia, todos tus cercanos. Sara, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas noches.
Muchas gracias, Jaime. Igualmente para ti, para el auditorio. Pues sí, hoy retomó, digamos, las conferencias mañaneras, retomó, es decir, porque solo las suspendió un día. El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien reconoció que ha habido un incremento de contagios de Omicron, la nueva variante del coronavirus, aclaró que aún con más casos, lo importante es que no han aumentado las hospitalizaciones ni los fallecimientos, por lo que se descarta una situación similar a la ocurrida con las variantes anteriores. Destacó que la ocupación de camas generales en los hospitales se mantuvo en 14% y 12% en terapia intensiva.
Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización, y lo más importante, no hay fallecimientos. Pensamos de que van a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra, que nos afectó mucho. Desde luego hay que cuidarse, pero no pensar que va a ser lo mismo.
Cuestionado sobre este recorte presupuestal a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social, el presidente argumentó que se trata de evitar duplicidad de funciones y anticipó que va a continuar la reforma administrativa.
Habían muchas instituciones que no ayudaban o que era muy poco su alcance en beneficios a la gente, y mucho su costo, era más el aparato burocrático que los beneficios. Era lo que decíamos, que ya no se recuerda, un gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto se quedaba en el gobierno porque había instituciones para todo, creaban oficinas, instituciones, fideicomisos, directores generales. Ahora ya esos aparatos intermedios pues ya no tienen razón de ser, porque todo se entrega de manera directa.
Ya cuando habían acabado las preguntas y sin que nadie le hubiera planteado el tema, el presidente López Obrador agradeció a los habitantes de Atlacomulco que colocaron una estatua en su honor, la cual fue derrumbada horas más tarde. Sin embargo, ratificó que no quiere este tipo de manifestaciones o que a calles, hospitales o cualquier tipo de obra bauticen con su nombre. Al final, dijo, será la gente quien haga una evaluación de su gobierno. Y es que dijo, son muy pocas estatuas las que son respetadas, y él se refirió a una en particular. Vamos a escuchar.
Ni quiero tampoco que me levanten ninguna estatua. No quiero nada de eso. Si ellos me hubiesen preguntado, seguramente los hubiese sido convencido. Como no me consultaron, ellos hicieron o mandaron a hacer esta estatua que derribaron. Los que lo hayan hecho, eso es secundario. Aquí lo importante es decirles que no se sientan mal, pero que también me hagan caso. ¿Para qué quiero las estatuas? Además de las estatuas, solo muy pocas son respetadas. En mi estado hicieron un monumento bellísimo a la patria. Es una mujer con sus bustos evidentes, pues. Entonces, ¿cómo conocen al monumento? como la chichona.
Y bueno, pues el escenario de la conferencia mañanera ahora luce color guinda, con la imagen de Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución Mexicana, que además estará todo este año en la papelería oficial al cumplirse 100 años de su muerte. El presidente hoy tuvo como invitado a su amigo el político izquierdista Jeremy Corbyn, ex líder del Partido Laborista del Reino Unido, quien destacó la apertura del gobierno López Obrador y señaló que uno de los retos principales de México es la desigualdad. El reporte que tengo, Jaime.
Gracias, Sara. Sara, ¿se ha hablado o se ha dicho algo con respecto a las giras que va a establecer el presidente de la República? Sabemos que teníamos esta dinámica, o se tenía esta dinámica de visitar algunas regiones los fines de semana, ya con gente, ya con participación quizá en algunos eventos públicos. Ahora, con esta variante, con los contagios que van al alza, ¿se ha hablado al respecto de algún cambio dentro de la logística de la propia presidencia de la República?
No, fíjate que todavía no nos comunica ni siquiera si ya hay gira este fin de semana. Ya lo decías, el presidente acostumbraba a realizar estas giras, pero ya en el cierre del año, más bien lo que hizo los fines de semana fue supervisar algunas obras, y en cambio estuvo viajando entre jueves y viernes a algunos estados con alto número de homicidios. Visitó 10 en total ya en la última etapa, porque pues el tema de la inseguridad, por supuesto, es una preocupación. Veremos ahora qué pasa con esta nueva variante, porque pues ya recordemos, hubo un acto ya pues multitudinario en el Zócalo el 1 de diciembre. Todavía no aparecía esta variante en nuestro país, y bueno, pues veremos si esto hace que se modifique, pero por lo pronto, bueno, pues lo que hoy decía el presidente es que sí se multiplican los contagios, pero hay optimismo en el sentido de que no es así con el número de personas que van al hospital por esta nueva variante, Jaime.
Pues sí, veremos qué decisión se toma. Gracias, Sara, abrazo grande, y mañana pues pendiente de la crónica y de lo que suceda en la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Cuídate.
Gracias, Jaime. Buenas noches.
Hasta pronto. Muy buenas noches. ¿Y qué está pasando con el regreso a clases? Porque ya lo decíamos, la Secretaría de Educación Pública está también pues mencionando que el regreso a clases está llevándose en este momento de manera importante. Hay comunicado de prensa el día de hoy por la tarde. Señala que gracias al esfuerzo de docentes, alumnas, alumnos, madres y padres de familia, se tuvo un reinicio de clases presenciales seguro. Esto lo dijo Delfina Gómez Álvarez. Polo Espejel, voy contigo directamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo en temas que tienen que ver con, por supuesto, lo que está alrededor del COVID-19 y también el tema tan político que está alrededor de la estatua del presidente, que duró poquitito allí en el municipio cuna del PRIismo en Atlacomulco? Te saludo, Polo, ¿cómo te va? Buenas noches.
Así es, ¿cómo estás, Jaime? Buenas noches, feliz año para ti y el auditorio. Igual. La función, por supuesto. Pues mira, esta estatua que inauguró el exalcalde saliente morenista de Atlacomulco, Roberto Tellez, solamente duró pues algo así como 48 horas, porque durante los primeros minutos del día 1 de enero, que por cierto, Jaime, fue la coyuntura del cambio de poderes, es decir, que Morena gobernó 3 años, el municipio cuna del PRIismo mexiquense, del grupo Atlacomulco, este mítico grupo del cual pues hay destacados políticos a nivel nacional, Carlos Juan González, Emilio Chavito Chemor, Arturo Montiel y por supuesto el expresidente Enrique Peña Nieto, pues se entregó el poder al PRI, y curiosamente dicen que una hora o minutos después de las 0 horas, pues la estatua cayó al piso, fue captada por imágenes que fueron viralizadas en redes sociales, y bueno, pues esto ya ha llegado a la presidencia, lo acabamos de escuchar, pero también acá en el Estado de México ya se desmarcó la alcaldesa entrante, esta mujer Marisol Arias, quien pues va a gobernar los próximos 3 años, dice que ella todavía no asumía los poderes reales, pero que están investigando, e incluso que la estatua del presidente López Obrador pues se encuentra a resguardo de la Comisaría Municipal de Atlacomulco. Solo te adelanto que el día de mañana, próximo miércoles habrá una marcha a las 5 de la tarde de gente de Morena, solo por el respeto a la ideología de AMLO, y pues tiene que ver precisamente con el derrumbe de esta estatua.
Ya lo veremos. Ahí. Ya regresamos, las 7:24, hoy por la tarde, en el espacio de 5 a 6 de la tarde, tuve la oportunidad de platicar con Oliva López Arellano, la secretaria de Salud del Gobierno de la Capital de la República Mexicana, y esto es lo que me comenta, que tiene que ver con Omicron, COVID-19, pruebas y lo que viene en torno a la vacunación. Aquí parte de la charla. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, a la doctora Oliva López Arellano, a quien recibo abrazo y le deseo que tenga un extraordinario 2022. A usted, a su familia, secretaria, qué gusto, buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buenas tardes, muchos saludos a ti, a tu auditorio y desearles a todos y a todas un feliz año.
Igualmente, doctora, ¿en qué momento se encuentra la pandemia, doctora? ¿Cuántos casos de Omicron? ¿En qué momento se encuentra el trabajo de la capital de la República Mexicana, y en este caso de la Secretaría de Salud, atendiendo esta pandemia?
Bueno, como se señalaba, sí hemos tenido un incremento de los casos positivos, afortunadamente estabilizados las hospitalizaciones, no hay un incremento de hospitalizaciones todavía, y también en términos de defunciones tenemos afortunadamente muy pocas defunciones. Entonces lo que estamos teniendo son casos positivos, se ha incrementado la positividad y estos casos son mayoritariamente en personas jóvenes, está predominando este grupo y con casos síntomas leves y moderados. Entonces son buenas noticias dentro del marco de la pandemia que aún no ha terminado y que además vamos saliendo de un periodo muy intenso de encuentros sociales, de fiestas, de reuniones familiares donde siempre se incrementa el riesgo de contagio y también periodo invernal que habitualmente los virus respiratorios más allá de COVID-19, de esta enfermedad, pues también están presentes.
Doctora, por ejemplo, quienes estuvimos reunidos en la noche del 31 de diciembre, ¿cuándo es conveniente, si tenemos alguna sospecha o si alguien nos avisa que en esa mesa que estuvimos departiendo la comida con alguien, algún familiar, algún amigo, dio síntomas o ya tiene un caso positivo de COVID, ¿cuándo es conveniente acudir a hacernos una prueba? ¿La noche del 31 para amanecer el 1 de enero?
Bueno, hay que esperar un tiempo, 2-3 días. Si tenemos sintomatología, pues aislarnos de inmediato, independientemente de que sea COVID o sea algún otro virus respiratorio, aislarnos de inmediato y acudir a hacer una prueba. 2-3 días es un buen tiempo. Uh-huh. Estamos identificando también que están más cortos los periodos de entre que se produce el contacto y se expresa la sintomatología o se expresa la infección.
Para entender un poco cómo se está desarrollando todo esto, tengo entendido que ustedes estarán por anunciar el día de mañana nuevamente la instalación de macroquioscos para generar pruebas y que también estemos atendiendo esto, estemos localizando a tiempo la enfermedad para que no se contagie de manera mucho más rápida como ha sucedido en otros lugares.
Sí, pero nosotros no hemos dejado de tener sitios de toma de muestras. De hecho, son los 117 centros de salud que trabajaron durante este periodo vacacional, este periodo de asueto, estuvieron trabajando, tomando muestras, alrededor de 9,000 diarias. Se incrementó la demanda y por eso vamos a tener una propuesta de ampliación en términos de horarios y de número de pruebas. Pero no hemos dejado de hacerlo. De hecho, en la Ciudad de México hemos hecho ya 4.5 millones de pruebas, de las cuales 3.9 millones las ha hecho la Secretaría de Salud del gobierno local. Entonces, no hemos parado, disminuimos los macroquioscos cuando disminuyó la demanda, uh-huh. Y ahora que está incrementando, pues además de ampliar estos horarios en los centros de salud, estaríamos previendo también volver a recuperar los macroquioscos de toma de muestras.
¿De 9,000 a cuántos está estimando aumentar el número de pruebas, doctora?
Tener la opción de hacerlo hasta el doble. Okay. En los momentos más álgidos de la pandemia estábamos haciendo entre 22 y 25 mil pruebas diarias. Uh-huh. Cuando hubo ya un descenso sustancial estábamos alrededor de 5 mil. Y entonces ahorita los últimos días son días un poco especiales porque la gente acude por distintas razones, como medida precautoria, porque se va a reunir o porque regresó de vacaciones. Entonces hay una mayor demanda, no necesariamente por sintomatología, sino por otras razones. Pero estamos haciendo 9,000 diarias y estamos estimando que tendríamos capacidad hasta 18,000 o 20,000.
¿Quiénes deben acudir a hacerse una prueba, doctora?
aquí conviene mucho que sean las personas que tienen sintomatología respiratoria o que tuvieron un contacto directo, no que se saludaron de lejos o que pasaron corriendo, sino que tuvieron contacto directo con un rato de estar interactuando con alguien que resultó positivo. Estas son las dos recomendaciones, porque hay mucha gente que va a hacerse la prueba un poco en términos de decir, bueno, me la piden en mi trabajo, pero ese es, digamos que es útil para la persona porque puede regresar a su trabajo, pero no está correcto en términos epidemiológicos, porque de hecho es muy seguro que salga con resultado negativo.
Estamos platicando con la doctora Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Doctora, Omicron, ¿cuántos casos se tienen comprobados? Sabemos que, vaya, es interesante saber el caso, el número de casos de Omicron, aunque la propia autoridad federal, en este caso el subsecretario Hugo López-Gatell, pues señala que en algún momento, como también lo han dicho otros expertos, será la variante predominante, seguramente desbancará a Delta. ¿Cuántos casos hay en este momento en la Ciudad de México ya catalogados con Omicron?
En la Ciudad de México hay 150 casos ya identificados. Hay que recordar que no todas las pruebas que se realizan se mandan a secuenciación genómica. Uh-huh. Entonces, de las que se han mandado, hay 150 casos ya comprobados, ya secuenciados y reconocidos como Omicron. Aquí lo importante es que las medidas generales, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, el aislarnos cuando tenemos síntomas, nos protegen contra cualquier variante del SARS-CoV-2, y es lo que debemos mantener. Y la vacuna, que también la vacuna nos protege contra las distintas variantes. Y la invitación, por supuesto, a las personas de 60 y más años, que aún faltan de ponerle su refuerzo en 5 alcaldías, mañana iniciamos esta vacunación y esperamos a estas personas para que al concluir el sábado ya tengamos a todos los adultos de 60 y más años ya con su refuerzo, ya pues
con su tercera dosis para el sábado, ya todos los adultos de la Ciudad de México, adultos mayores.
Exacto, sí, porque esta semana haremos las 5 alcaldías que nos faltan, que es más o menos la mitad de la población de 60 y más años, porque están 2 alcaldías muy grandes.
Claro.
Iztapalapa y Gustavo Amadero.
Doctora, Omicron ya se está transmitiendo contagio ya aquí en el país, en este caso en la Ciudad de México. En un principio era la persona que viajaba de algún lugar del mundo, llegaba y ya contagiado. ¿Hoy ya podemos decir que ya hay contagios aquí en territorialmente hablando?
Sí, estimamos que hay transmisión comunitaria y por eso lo relevante es estar vacunado y también las medidas de protección en todos los espacios abiertos, cerrados, ventilar y priorizar actividades al aire libre.
Para el regreso a clases rápidamente, doctora, ¿qué nos dice?
El regreso a clases lo ha definido la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad Educativa Federal. Nosotros coadyuvamos capacitando, reforzando y orientando las medidas de seguridad sanitaria, que son todas las que ya conocemos, los grupos con más pequeños, con aforos reducidos, también con estas medidas de que si la persona tiene síntomas, no hay que llevarlo a la escuela, al aula, exacto, los tres filtros,
claro,
el de casa, el de al ingresar a la escuela y el del salón de clases.
Perfecto.
Y también el lavado de manos y la sana distancia y los espacios ventilados.
Pues doctora Oliva López Arellano, gracias por estos minutos. Le deseo que tenga éxito en esta ola de contagios. Esperemos que nos agarre preparados y estemos atendiendo lo que viene para las siguientes semanas.
Bueno, la charla que sostuvimos esta tarde con la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, ya lo escuchó. El día de mañana también hay que estar muy al pendiente con la información que van a dar a conocer sobre los macroquioscos, en dónde se van a estar ubicando. Ya también escuchábamos que estaban o están realizando pruebas para detectar COVID alrededor de 8.000, 9.000 en promedio diario. Estiman subir o duplicar esa cifra para las siguientes semanas, una vez que ya se instalen estos macroquioscos. Lo que es un hecho es que hay que seguir con el tema de la vacunación. Si es posible, la Ciudad de México estaría terminando este ejercicio de la vacunación para adultos mayores de 65 años con su refuerzo para el próximo sábado. Así que vamos a estar muy al pendiente de cómo avanza esta estrategia, y por supuesto también hay que cuidarnos, porque mucho de lo que nos dice la autoridad está o bien orbita dentro de nuestras propias responsabilidades. Vamos a ir a la pausa comercial. Vamos a seguir en este el espacio del doctor Leonardo Curcio la noche de este lunes 3 de enero del 2022. Ya volvemos. Bueno, pues seguimos disfrutando de la música de Led Zeppelin en esta noche de lunes 3 de enero del 2022, ya iniciando la semana de forma pues oficial. Ya las vacaciones concluyen para muchos y bueno, pues ya retomamos informativamente hablando que estuvo cargada la nube durante las últimas horas del 2021, durante los últimos días del 2021 hubo muchísima información, que el tema del INE, que la Suprema Corte, que la revocación de mandato, por supuesto los hechos de violencia que no ceden en la República Mexicana, a pesar de las fechas, a pesar de los momentos que se viven en varias regiones del país, pues la violencia no para, no se detiene. Y por ese motivo vamos a enlazarnos directamente contigo, Susana Martínez, te encuentras en Jalisco, y hay información que aún no se confirma de manera oficial, pero hay muchas situaciones que señalan que un hecho de violencia habría cobrado la vida de un exalcalde de Tomatlán, quien fuera el presidente municipal Jorge Luis Tello García. Te saludo y te escucho, Susana, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Gracias, Jaime, un gusto saludarte, muy buenas noches. Pues es correcto, ha trascendido esta tarde que el exalcalde de Tomatlán, aquí en Jalisco, Jorge Luis Tello García, fue asesinado durante pues las primeras horas de esta tarde. El crimen habría ocurrido dentro de su domicilio, donde al menos tres sujetos armados irrumpieron en el lugar para disparar en contra de este político, que pues justo en días pasados acababa de terminar su periodo al frente de la presidencia municipal de este municipio que se encuentra en la costa norte de Jalisco. Del partido Frente, con un periodo de gobierno que comprendió del 2018 al 2021. Como ya bien hacías mención, las autoridades, por lo menos lo que se refiere a la Fiscalía de Jalisco, no se ha pronunciado al respecto, ya se le ha solicitado información, sin embargo, pues han pedido un poco de tiempo a los representantes de los medios de comunicación para dar a conocer lo que se sabe del hecho. Por lo pronto, esta es la información que ha trascendido desde aquí, desde Jalisco.
Pues vamos a estar muy al pendiente y a la espera de que la autoridad, en este caso la Fiscalía del Estado, pues confirme este hecho y también señale si hay alguna línea de investigación precisa sobre esto que ocurrió. Señalan las primeras versiones que incluso sucedió al interior de su propio domicilio. Veremos qué es lo que ocurre, Susana, y cuál es la información oficial que da a conocer la propia Fiscalía allá en Jalisco.
Estaremos atentos, Jaime.
Muy buenas noches a mi compañera Susana Martínez allá en el estado de Jalisco con este asesinato del quien se dice expresidente de Tomatlán, Jorge Luis Tello García. Las 7:42, tiempo del centro del país. Ya le decía que mucho se ha hablado de la revocación de mandato y también mucho se ha platicado de lo que sucedió por parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, de esta denuncia que se llevó a cabo ante la Fiscalía General de la República sobre la manera en la cual se decidió posponer, a partir del primer minuto del 2022, algunos trabajos que tienen que ver con la revocación de mandato. Ya se decidió por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que esto no sea así. Ya también el propio Tribunal del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya también dio a conocer su punto de vista sobre este particular, señalando que pues se trabaje en torno a la revocación de mandato con los elementos que se tienen, y en ese sentido pues también se solicite, de ser preciso, más recursos a la propia Secretaría de Hacienda. Pero lo que se ha señalado mucho por parte de organismos de la sociedad civil, analistas, periodistas y pues expertos en el tema, en la materia, consejeros del propio Instituto Nacional Electoral es que se proteja las labores, los trabajos, el prestigio del propio Instituto Nacional Electoral y que no se presione y que no se judicialice en este tipo de situaciones. Más allá del tema de la Suprema Corte de Justicia, lo que tiene que ver con el tema penal. En la línea telefónica se encuentra José Medina Mora, él es presidente nacional de la Coparmex. La Coparmex tiene un espacio fundamental en este, el espacio del doctor Leonardo Curcio. Le doy la bienvenida al presidente José Medina Mora. Le deseo que tenga un excelente inicio del 2022, que sea grande, que sea bueno en cuestión de salud y personal. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime. Igualmente para ti, para todo tu equipo, tus radioescuchas, un feliz 2022 con mucha salud. Dadas las circunstancias de la pandemia, yo creo que es lo primero que tenemos que atender.
Por supuesto que sí, es lo primero que tenemos que atender y también cuidar. Presidente, el INE, la llamada que se ha hecho por parte de las organizaciones de la sociedad civil, defendamos al INE. Con el INE es fundamental, una de las piedras angulares de la democracia del país.
Sí, el INE nos ha demostrado, Jaime, a lo largo de 3 décadas, que es una institución sólida que ha permitido que como país avancemos hacia la democracia. Recordemos que antes de que apareciera el Instituto Federal Electoral, el IFE entonces, ahora INE, pues las elecciones las organizaba el mismo gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, en este país decidimos que queríamos democracia y que para eso se propuso que se ciudadanizara el proceso electoral, y así apareció el IFE, hoy INE. Y hemos visto a lo largo de 3 décadas cómo ha avanzado la democracia en nuestro país. Hoy en día, Jaime, pues no podemos saber quién va a ganar las elecciones, aún con todas las encuestas, porque este es un proceso ahora democrático en donde gana el que tiene mayor número de votos. En estas elecciones del año pasado, el mes de junio, el INE nos demostró que a pesar de la pandemia supo cómo organizar todo el proceso electoral, cómo capacitar a más de 1,500,000 de ciudadanos que participaron como funcionarios de casillas, que calificaron, que tomaron nota de cuáles eran los votos, levantaron las actas, y de esta manera se pudo dar un paso, a pesar de la pandemia, hacia la democracia. Y es por eso que desde Coparmex hemos en su momento levantado este movimiento con organismos de la sociedad civil y con ciudadanos. Yo defiendo al INE. Y es porque como ciudadanos en Coparmex consideramos que el INE es una institución fundamental para seguir avanzando hacia la democracia. Como en toda democracia vimos los resultados del año pasado, en donde no hubo un partido o coalición que ganara todo, como tampoco hubo un partido o coalición que perdiera todo, y así es la democracia, y eso es lo que queremos como país. Por eso fundamental en esto que comentabas, en donde se ha judicializado las decisiones de los consejeros nacionales, pues no es el camino que queremos para que avance la democracia. Tenemos frente a nosotros en este año tanto el ejercicio de revocación de mandato como elección para gobernadores en 6 estados. Por lo mismo es importante que el INE tenga los recursos suficientes para llevar a cabo estos ejercicios. Ya veremos en primera instancia si con las firmas entregadas al INE se puede juntar el número de firmas válidas para llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato, y como bien lo señalas, ya después de que el Tribunal Federal Electoral determinó que sí se lleve a cabo esta revocación de mandato y que la Secretaría de Hacienda le dé los recursos necesarios para que así se lleve a cabo, pues estaremos observando cada uno de los pasos en esta revocación de mandato, así como también para las elecciones en los 6 estados participaremos como Coparmex impulsando el voto de los ciudadanos, que es como realmente avanza la democracia. A mayor participación ciudadana, mayor democracia.
Exactamente, además, como bien lo comenta, 6 procesos electorales tendremos a lo largo de este 2022. Presidente, las perspectivas, ¿no? Luce alentador el año con todo lo que está sucediendo con Omicron. Seguramente se verá trastocada la manera o la dinámica que se tiene en la recuperación en diversos sectores. Uno de los más importantes, el sector servicios, que vive de la confianza de la gente. Pues no sé, no sabemos cómo vaya a pegar todo este tema del Omicron. ¿Qué perspectiva tienen desde la Coparmex, el tema de la inflación también? ¿Cómo ven todo esto?
Sí, pues vemos tres grandes riesgos, Jaime, para precisamente el crecimiento económico en este 2022. En primera instancia, lo señalas muy bien, el Omicron, este COVID-19, en donde estamos viendo cómo avanza el número de contagios. O sea, acaban de dar esta información, si bien es cierto que apenas hace dos semanas se hablaba de menos de un centenar de casos por día, pues ya en el transcurso de dos semanas habíamos llegado el día de ayer al día de antier a 1,000 casos en un día, y al día de ayer se reportan 2,000 casos en un día. O sea, está creciendo exponencialmente los contagios, y por eso la importancia de cuidarnos. El mensaje que damos a las empresas es que hay que cuidar la salud de los colaboradores. Aquellas empresas que puedan trabajar de manera remota lo sigan haciendo, y aquellas que lo hagan de manera presencial sigan todos los protocolos de salud, desde luego el uso de los cubrebocas, el lavado de manos, la sana distancia, pero sobre todo la aplicación de pruebas. México es uno de los países, Jaime, en donde menos pruebas hacemos, y eso es lo que ha permitido que se den muchos contagios. En la medida que avancemos en la cultura de hacer pruebas, podemos aislar los casos positivos asintomáticos y con esto no permitir que sigan aumentando los contagios. Pero como también lo señalas, Jaime, pues hay riesgos por la inflación alta que seguirá durante todo el 2022, no será sino hasta el 2023 que se espere que baje la inflación. Asimismo, como el entorno de confianza para las inversiones, y en este sentido, pues tenemos el reto con esta reforma constitucional en materia eléctrica, en donde, por un lado, está el reto de lograr que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles, que no haya apagones, que también se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, pero también que haya luz accesible a precios competitivos para las empresas, para que pueda haber esa inversión en nuestro país que se requiere. Es por eso que es importante lo que mencionas, generar ese ambiente de confianza para que se den las inversiones.
Por último, y el tema que tiene que ver con el salario y el incremento, lo hablábamos, presidente, hace unas semanas en el espacio de la tarde, de las 5 de la tarde, cuando tuvimos la oportunidad de platicar, y bueno, pues celebrábamos el tema de la ampliación y el incremento a lo que se conoce como el salario mínimo. Siguen siendo y siguen viendo como que alentadoramente o de manera importante que no será, no se comerá el incremento del salario mínimo lo que está sucediendo con la inflación.
Bueno, ya preveíamos que iba a haber una alta inflación. De hecho, hablábamos entonces de que estaba en 7%, ahora sabemos que estará cercano al 8%, y por eso, digamos, en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se estipuló un ajuste por inflación de 9%, es decir, un poco más de la inflación que tendremos en el año, y que esto sea lo que se aplique a todos los salarios, y solamente en el caso de los salarios mínimos, de manera adicional a ese 9%, es este monto de ajuste que solamente aplique a los salarios mínimos, de tal manera que en la combinación de ambos se llega a ese 22% que se ha hecho esta cuenta. Como comentábamos, Jaime, es importante que solo en el caso del salario mínimo estemos trabajando para lograr llegar a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de 4 personas y que 2 trabajen con 2 salarios mínimos, 4 tengan acceso a la canasta alimentaria.
Pues esperemos que así sea. Presidente, le abrazo, le deseo un extraordinario 2022. Cuídese mucho, que tenga mucha salud, mucho éxito, y vamos a seguir en contacto con usted.
Igualmente para ti, Jaime, para todo tu equipo y todos tus radioescuchas, un feliz 2022.
Gracias. Es el presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, José Medina Mora, en este, el espacio del doctor Leonardo Curcio. Y antes de la pausa comercial, voy directamente contigo, Raquel Flores, porque ya lo decía la propia titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la capital del país, se establecerán ya las líneas y los esfuerzos para que, al menos a finales del fin de semana, se vacune a todos los adultos mayores. Está en esta recta final el refuerzo de adultos mayores, vacunación mayores de 65. Raquel, te saludo, buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la población no alarmarse ante los casos e incrementos de la variante Omicron de COVID-19. Dijo que ante ello, pues el gobierno de la Ciudad de México está atento y estará dando toda la información necesaria para que la población conozca de lo que se trata. Dijo que no hay motivo de alarma, ya que hasta el momento no se registra un alza de hospitalizaciones y sí un incremento en vacunas. Así lo dijo.
No hay una alarma, digamos, en la ciudad frente al incremento de casos, dado que no se representa en términos de hospitalizaciones. Y la otra parte importante es decir, hay contagios, pero la enfermedad no es grave. Eso es gracias a la vacunación, al alto porcentaje de vacunación. Y se va a seguir vacunando de acuerdo a como nos plantea el Programa Nacional de Vacunación.
Jaime, Claudia Sheinbaum expuso que el hecho de que las personas no estén enfermando gravemente se debe justo a este porcentaje de vacunación, por lo que descartó que se vayan a cerrar las escuelas en la capital. Jaime, el reporte.
Gracias, Raquel. Pues vamos a estar muy al pendiente y, bueno, pues sin duda también esperar la información de mañana sobre los macroquioscos, la ubicación, la cantidad de pruebas que se van a estar realizando en la Ciudad de México.
Sí, Jaime, justo la jefa de gobierno dijo que se continuará con este programa nacional de vacunación, en donde pues ya se va a concluir con las personas de 60 y más, así como las jóvenes de 18 años y también de 15 a 17. Esto será durante esta semana y por ello prevé que sí hay incremento en contagios, más no incremento en hospitalizaciones. Esperemos que así sea, Jaime. Por lo pronto se cancela la Rosca de Reyes, es decir, no está programada, no habrá actividades masivas para esta fecha, pero sí seguirán las verbenas sobre la venta de juguetes para el Día de Reyes, Jaime.
Pues que así sea. Gracias, Raquel, te abrazo y te deseo un excelente 2022 para ti, para toda la familia, y que sigan los éxitos.
Igualmente, querido Jaime, abrazo y bendiciones.
Pásala. Abrazo. Gracias a mi compañera Raquel Flores, que tiene la información de todo lo que ocurre con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aquí en la capital de la República. Vamos a la pausa, 4 minutos y ya las 8, las 20 horas, tiempo del centro del país. Recuerde que estamos en este el espacio del doctor Leonardo Curcio. Lo saluda Jaime Núñez. Regresamos a la televisión. Quédese con nosotros. Saltamos la pausa y volvemos.
Estás abriendo la conversación con Leonardo Curcio en Fórmula.
La fundación de la Gran Tenochtitlan con el Teocalli de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo. Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar es efectivo. Banco de México.
Dato curioso.
El nombre del famoso personaje Wally de la película animada es un homenaje al nombre completo de Walter Elias Disney.
XEDF-FM, 104.1 MHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 120.000 watts de potencia desde la Torre Latinoamericana, piso 38, en la Ciudad de México. Twitter, @ Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Tecnofórmula.
Si no quieres que por error alguien encuentre lo que buscas en internet mediante tus dispositivos, un buen tip es siempre eliminar tu historial de búsqueda del navegador o abrir una ventana en incógnito, la cual no guardará historial. De esta manera, nadie sabrá lo que buscaste recientemente.
Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados,
las y los mexicanos avanzamos parejo.
La salud tendrá el monto más grande de la historia.
Así se comprarán más vacunas y medicamentos.
Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Tecnofórmula.
Muchas veces algunas computadoras no cuentan con varias entradas USB y en ciertos momentos es importante conectar varias memorias al mismo tiempo, por lo que existen multicontactos USB de bajo costo, los cuales van conectados al USB del ordenador y con eso tendrás más espacios disponibles.
A negativo, murió por sobredosis de heroína.
O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
B negativo, murió al chocar en anfetamina.
AB positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México.
Tita hijita igual te cuenta intikneki oso tikuelita. Tikistaliante intikneki te imitspoloa. Igual tikneki es mamis tenga que can, cualitikitos.
Nehua ni ine.
Y con que me tejo a tikitoa. Igual ni tapalevienta istalili suanita pua. Nehua ni ine. Igual ni taistaliwa ni motenestia.
Nehua ni ine.
Como tikneki tita istalis chiquito y con. Nehua no ine.
Guano ine tech sentilia.
El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos, reduzcamos y redistribuyamos.
Estamos en el espacio informativo del doctor Leonardo Curcio, las 8 en punto, las 20 horas es el tiempo del centro del país. Lo saluda Jaime Núñez y a nombre del doctor Curcio, que se reincorpora a este su espacio informativo a partir del próximo jueves, los estaremos acompañando estos días, lunes, martes y miércoles, de las 19 a las 21 horas. Ya en ese momento nos incorporamos a Telefórmula en todos los sistemas de televisión restringida a nivel nacional, y si Sky, Total Play, Megacable, Dish y los sistemas de cable a nivel local. Por supuesto, en el Valle de México, en la radio 104.1 FM, 1500 de AM, continuamos ahí y también continuamos en las distintas estaciones de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Vamos con este resumen que le hemos preparado. Asesinaron a balazos a Jorge Luis Tello García, el expresidente municipal de Tomatlán, Jalisco. Hasta el momento no hay personas detenidas. Vamos a estar platicando de este tema. Hace unos minutos hacíamos enlace con nuestra compañera Susana Martínez. Aún no hay comunicación directa de la fiscalía que confirme este hecho, pero es lo que señalan los primeros reportes. El Instituto Nacional de Antropología e Historia rechaza que la Escuela Nacional de Antropología e Historia esté en riesgo de desaparecer. Su director, Diego Prieto, asegura que no habrá despidos de ninguna especie. Pese a ello, estudiantes, profesores y trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología están convocando una marcha el próximo 5 de enero en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En temas que tienen que ver con el COVID-19, hoy el presidente reconoce incremento de casos en México, aunque precisa que no han aumentado las hospitalizaciones ni los decesos.
Sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización y, lo más importante, no hay fallecimientos.
Bueno, lo que dice el presidente de la República, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señala que no hay alarma en la capital del país ante el incremento de los casos de COVID.
No se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho, que pudiera ser enfermedad grave.
Y platicamos con la titular de la Secretaría de Salud de la capital del país, Oliva López Arellano. Esto nos dice de Omicron, de los casos confirmados y, por supuesto, también de a quienes principalmente está afectando.
En la Ciudad de México hay 150 casos ya identificados. Hay que recordar que no todas las pruebas que se realizan se mandan a secuenciación genómica. Uh-huh. Entonces, de las que se han mandado, hay 150 casos ya comprobado.
Bueno, es lo que dice la jefa, la secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, Oliva López Arellano. En otros temas, en los primeros 11 meses del 2021, las remesas acumulan un monto de 46,834 millones de dólares, nuevo máximo histórico. Así lo da a conocer el Banco de México. Estos son cifras preliminares. Podemos estar rebasando los 50,000 millones de dólares al final del 2021. Veremos qué es lo que señalan las autoridades del Banco Central. El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, advierte rupturas en la 4T por la sucesión adelantada. Da entrevista al País y señala eso. En el 2021, 131.448 extranjeros pidieron asilo a México, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Rosario Robles asegura que se siente tranquila luego del fallo en el que un juez determina mantenerla en prisión. Lamenta que la justicia se haya convertido en un circo. Hasta el momento, el INE valida 57% de las firmas a favor del ejercicio de revocación de mandato. Recuerde que esto terminó el pasado 25 de diciembre y ahorita están en ese proceso de la validación de las firmas. De esto y más le vamos a platicar tan pronto regresemos de la pausa comercial. Mucha inquietud ha generado una circular que se dio a conocer en redes sociales, se dio a conocer y que llegó a manos de trabajadores del Instituto del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que tiene que ver con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El 31 de diciembre, el INAH publicó un oficio donde, palabras más, palabras menos, se condiciona a sus áreas que a partir de enero de este año no se convoque a laborar a ningún trabajador bajo contrato eventual firmado hasta el pasado 31 de diciembre del 2021, en tanto su contratación no sea autorizada por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos del Instituto. Vamos a platicar y entender de qué se trata esto. Hay inquietud, incluso están convocando una marcha el próximo miércoles 5 de enero, que vaya a las instalaciones de la propia del Instituto Nacional de Antropología e Historia para entender qué es lo que se requiere, para atender también esta demanda de los trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En la línea telefónica se encuentra Diego Prieto, él es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo saludo al nombre del doctor Leonardo Curcio. Director, ¿cómo le va? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime, con el gusto de saludarte, enviándole un abrazo a Leonardo Curcio y, por supuesto, un saludo muy afectuoso con los mejores deseos para 2022 para el público de Fórmula Noticias.
Igualmente, director, le deseamos que tenga mucha salud, que tenga también pues muchos proyectos por cumplir y, por supuesto, que también nos mantenga informado de lo que está ocurriendo y de esa inquietud que tienen trabajadores de la Escuela Nacional de Antropología. Cuéntenos qué es lo que está ocurriendo y cuál es la realidad de lo que se dio a conocer en redes sociales.
A ver, mire, en primer lugar, la circular a la que usted se refiere no es del 31, es del 29 de enero. Es una circular que aclara cómo se va a dar el procedimiento de autorización de los contratos del personal eventual que deben ser renovados. Ahí se deja con mucha claridad el tema de que, por una parte, no habrá más contratos de los que ya existieron el año pasado. Evidentemente, tenemos que ir con un control muy cuidadoso para evitar observaciones de Hacienda y de la función pública, pero por otro lado se señala que una vez autorizadas estas contrataciones, pues procede la incorporación de este personal. Este circular fue para todo el INA, no nada más para la ENA. En la ENA hubo una reacción que yo creo que obedeció a que probablemente hubo una explicación impropia de parte de algún funcionario menor de la Coordinación Nacional de Recursos Humanos, en el sentido que les dijo que mejor no se presentaran a laborar hasta nuevo aviso, en vez de gestionar la autorización y por lo pronto a acceder, como yo se lo expliqué al profesor Hilario Topete, el director de la Escuela Nacional de Antropología, a que se incorporaran a trabajar los compañeros y en ese camino gestionáramos las autorizaciones de manera ágil y expedita, porque es obvio, tenemos que ir evitando estas burocracias que el propio presidente ha criticado por su lentitud y por su insensibilidad, que en ocasiones afecta a los compañeros trabajadores.
¿Usted ya platicó con el director Hilario Topete? ¿Ya habló con él directamente?
Ya hablé con él, por supuesto, desde anoche. Acordamos, por supuesto, que hoy él se reuniría con el personal eventual. Hoy se le hizo llegar, como lo pidieron algunos compañeros eventuales, el propio Hilario y gentes reunidas el día de ayer, pidieron un documento firmado con número de oficio en respuesta al escrito que envió Hilario Topete el 31 de enero. Obviamente, pues la respuesta fue absolutamente pronta y expedita, porque no se espera que un documento que se envía en la tarde del 31 de enero, fin de año, se conteste en un fin de semana, por demás inhábil para gran parte de los trabajadores. Entonces, hoy se hizo llegar la respuesta, donde se deja claro y se infunde tranquilidad para que los compañeros que están contratados por la vía de contratos eventuales, que son 60 para el caso de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues continúen con sus labores, exhortando, por supuesto, a la dirección y la administración de la ENA a que agilicen el proceso de validación de dichos contratos para que estos no sufran ninguna interrupción. Entonces, como ve, pues hubo ahí probablemente un problema de falta de comunicación. Comenté a Hilario, buen amigo, buen académico, que por cierto, pues llegó a la dirección de la ENA estando yo ya como director general, como uh-huh. resultado de una elección democrática de la comunidad estudiantil, de profesores y de trabajadores, es decir, de la comunidad toda de la escuela, que tiene sus mecanismos de organización democrática, que es una escuela que afortunadamente reacciona frente a situaciones de riesgo, y que pues es normal que si se les dijo que ya no iba a haber trabajadores eventuales, y como lo hizo el director, hizo un ejercicio hipotético de lo que ocurriría si estos trabajadores no fuesen recontratados, pues sí, el ejercicio hipotético podemos discutirlo, pero efectivamente constituiría un escenario de catástrofe. Como catastrófico sería que el INA no pudiera continuar en general con el apoyo de su personal eventual, que es una proporción importante de nuestra plantilla de personal y a quienes debemos atender, por cuanto que constituyen tal vez el sector laboral más débil que tenemos al interior de la institución. Uh-huh. En el caso de la ENA, entonces, este ya está encaminado. Por supuesto que han surgido otras inquietudes y me encantará comentarlas con los compañeros estudiantes, trabajadores, profesores, para que sobre todo tengamos un sentido de impulso para que la escuela salga adelante en este momento de reactivación económica, social y cultural del país, en donde la ENA pues tiene que estar a la altura de sus desafíos y donde por supuesto tenemos que recuperar el tiempo perdido por lo
que era el COVID y todo lo que ocurrió, ¿no? Alrededor de la implementación académica y todo lo que está sucediendo.
Sí, estamos platicando con el campo, los trabajos,
por supuesto,
consulta de archivos, toda una serie de labores que requieren estar en el terreno.
Estamos platicando con Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si entiendo bien, entonces, estos 70 trabajadores, al menos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, no tienen ningún problema, ellos van a regresar a trabajar, solamente el fundamento es que no se va a poder contratar más personas bajo este mismo esquema y los que ya están contratados se van a seguir trabajando.
Sí, son 60 y por lo pronto ya hoy se tuvo reunión con ellos. Ellos creo que me van a sugerir la posibilidad de platicar. Yo estaré yendo para allá a conversar. Ya están trabajando.
El tema que tiene que ver con el presupuesto, director, ¿cómo les impacta a las zonas arqueológicas, a los museos, todo lo que depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hay muchísimos vestigios que dependen de ustedes? ¿Ahí cómo trabajan y cómo hacen rendir los dineros para el actual año que comienza apenas este 2022?
Ese es el tema, Javier, hacer rendir los dineros que ahora, en esta nueva circunstancia del país, se constituyen en un recurso sagrado por cuanto que es del pueblo. Ya no es una bolsa de la cual los funcionarios o las instituciones puedan disponer de manera discrecional, ¿no? Haciendo muchas veces, como decía, gala de derroche, de descuido, de dispendio, de gastos innecesarios, de viáticos no justificados. Ahora tenemos que trabajar, por supuesto, cuidando el gasto, pero sin descuidar la tarea sustantiva, y en ese terreno, ciertamente, el encargo social que tiene el INAH rebasa con mucho nuestros presupuestos, de manera que no siempre logramos el presupuesto ideal, más bien desde hace décadas no se cuenta con un presupuesto a la altura de las necesidades, pero hay mecanismos de compensación. Los ingresos autogenerados que el INAH puede acopiar a raíz de las entradas a museos, zonas arqueológicas, servicios.
Pero luego cobran bien poquito, director. Luego, ¿sí? Quien llega con una credencial de estudiante le cobran bien poquito. Sí, y qué bueno que así lo hagan, pero es difícil generar economía, o un profesor también le cobran bien poquito. Vaya.
Y aún así, en el año 2019 habíamos alcanzado ya la cifra de 810 millones de pesos.
Ah, mire.
Quiero decirle, Jaime, que la tarea del INAH es una tarea esencialmente educativa y de servicio público. Es una tarea que tiene que ver con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho humano al libre acceso a los bienes y servicios culturales que brinda el Estado. Por lo tanto, tenemos que tener un esquema para que ningún ciudadano, por pobre que sea, se quede sin la posibilidad de acceder a nuestros museos y zonas arqueológicas, y por eso el domingo la entrada es gratuita para nacionales y residentes en México. Pero le digo, aún así, en el esquema de ingresos propios, habíamos avanzado de entre 2013, habremos acopiado tal vez un poquito menos de 340 millones de pesos, para que el 2019 ya eran 810. Eso ya nos ayuda a compensar, sin duda alguna, limitaciones presupuestales. Se viene la pandemia y esto, pues sí, efectivamente, nos pega como le pegó a los mexicanos,
pues sí,
como le pegó al mundo, como
sector
le pegó
servicios, al turismo y a los visitantes
a gran parte
y todo
de la humanidad. Entonces, pues sí, es bueno quejarnos de que nos faltan recursos, pero también acreditar que el INAH ha sido una institución siempre muy solidaria, que siempre ha estado con las causas sociales, que surge en el periodo de Lázaro Cárdenas, con las banderas de la justicia social, de la redistribución de las riquezas, de la pluralidad cultural y de la inclusión de todos los sectores, muy señaladamente los campesinos, los indígenas, los trabajadores, al desarrollo del país. Por eso siempre hemos dicho, claro, vamos a defender al instituto, incluyendo a la Escuela de Antropología, pero también vamos a ser conscientes de que el INAH tiene que estar a la altura de los requerimientos del país, y consciente de que también se necesitan recursos para programas sociales, y en este caso, hablando de los años, digamos, fatales de 2020 y 2021, hacerse cargo de lo que significó la reconversión hospitalaria,
claro,
y toda la tarea que implicó atender a los grupos más desvalidos de nuestra sociedad. Entonces siempre actuamos así, pero además el INAH está presente en todos los proyectos prioritarios del gobierno, en los grandes proyectos de inversión pública y privada. Eso también nos hace acceder a recursos adicionales, porque de acuerdo con la ley, siempre que hay un proyecto de inversión, como puede ser el Tren Maya, como puede ser el aeropuerto Felipe Ángeles, como puede ser los proyectos de Chapultepec para la tercera y cuarta secciones de este gran bosque urbano, ecológico y cultural, pues ahí vamos accediendo también a recursos adicionales que habilitan la posibilidad de impulsar grandes proyectos. Y en casi todos los estados, buena parte del trabajo del INAH se sustenta en el prestigio que tenemos, y entonces la colaboración de municipios, gobiernos de los estados, universidades locales, fundaciones, juntas de vecinos, grupos culturales que apoyan la tarea del INAH. Entonces, sumamos recursos y compensamos nuestras pobrezas, porque como diría Juan Villoro, siendo una institución formada en la austeridad, el INAH es el mayor tesoro de México.
Pues sí, y sin duda hacen una labor extraordinaria y tienen zonas preciosas por la gran historia que tiene México desde principios de los comienzos de la nación y todo lo que se conoce en esta tierra que es hermosa y que tiene que brindar una historia para también conocerla de manera formidable. Pues, director, muchas gracias. Y recuperando el tema de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no habrá despidos? ¿No habrá nada que sobresalte la relación que tienen con los actuales miembros que encabezan o que son miembros de la escuela? Hasta este momento todo va a estar normal. Solamente hubo una falla en la comunicación, pero usted dice que no habrá cambios más allá de lo que se señalan y que, por supuesto, ustedes estarán hablando ya directamente con las autoridades de la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, en este caso con Hilario Topete, con quien ya usted habló.
Sí, por supuesto, Jaime, no habrá despidos, no habrá quebranto para la escuela. La escuela ahora más bien tendrá que hacerse cargo de los cambios que se requieren para que esté a la altura de las nuevas circunstancias, cambios para mejorar, para fortalecerse, y además cambios que obedecen a una institución que tiene sus propios mecanismos de organización y decisión democrática que la Dirección General del INAH siempre respetará.
Gracias, director. Es el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto. Abrazo y le deseo un extraordinario 2022. Cuídese mucho. Cuídese.
Feliz año, Jaime, y saludos a Leonardo Curcio.
Yo le transmito su saludo. Gracias, cuídese. Hasta pronto. Buenas noches.
Hasta pronto.
Hasta pronto, es el director del INAH, Diego Prieto. Ya lo escuchó, un tema que sin duda causó mucha polémica de lo que se dio a conocer en las redes sociales. Incluso ya también hay comentarios del propio titular de la vocería de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, sobre este particular, de la propia titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, sobre este tema que tiene que ver con el Instituto o con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Otro de los temas importantes de inicio de año, sí, son los impuestos. Hay nuevas obligaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros que hacemos declaración? En la línea telefónica se encuentra Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Un gusto a ti y a tu auditorio, a tus órdenes.
A ver, cuéntenos, porque estos temas siempre son complicados y hay que tocar base con los que saben. ¿Qué hay nuevo en cuanto a obligaciones fiscales a partir del primer minuto del primero de enero del 2022, contador?
Bueno, sinceramente, y creo que eso es algo que en los últimos 3 años el gobierno federal no ha aumentado, son los impuestos, y ha cumplido con su palabra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, lo que hemos venido viendo en los últimos 3 años, y sobre todo el año pasado y este, es un tema que ha venido con el tema de la recaudación de impuestos y la fiscalización, que van juntas pero no revueltas, y más adelante con todo gusto lo comentamos. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que estamos viendo en esta nueva reforma fiscal que entró en vigor a partir del primer minuto del primero de enero del 2022, como bien mencionaste, han sido cambios esenciales en el tema de recaudación y fiscalización del país. Entre ellos, por ejemplo, aspectos en los cuales las autoridades fiscales evaluarán para mantener o denegar diversos beneficios fiscales, como pudieran ser la enajenación de las acciones al costo fiscal o el diferimiento de un pago de impuesto sobre la renta derivado de reestructuraciones internacionales o escisiones o fusiones o enajenaciones de acciones. Esto, pues, como verás, todo también va enfocado en este punto que acabo de mencionar con el tema de razones de negocios. Todo este tema en particular es un punto fundamental, y más con el tema de la pandemia, en donde se han venido cambiando, no nada más en México, sino a nivel mundial, las reestructuras corporativas de grandes consorcios, ¿no? Ese es un cambio importante, en el cual no se aumentaron impuestos, sigue siendo la misma tasa del 30% en el caso de personas morales y el 16% del IVA, que eso no ha cambiado, pero en estos esquemas donde tienes que avisar, donde tienes que materializar o documentar o soportar cualquiera de este tipo de operaciones, como puede ser acción, enajenación de acciones, reestructuras internacionales, decisiones, fusiones, pues tienen que ver con un tema de razón de negocio, que para nosotros los contadores es un tema muy común, muy de argot y de la jerga contable. Sin embargo, para el público que nos escucha, el tema de razón de negocio vendría siendo que la venta, por ejemplo, la venta, la decisión o la fusión de una empresa que se adquiera o se venda, tenga que ver con la razón de negocio de la que adquiera. Si una se dedica a hacer papitas, por decir algo, pues la que empresa que fusiona, si se cinde o compra, tengan ese mismo core business o negocio de la venta o distribución, claro, o compra de papitas, ¿no? Ese es un punto muy importante o fundamental. Otro tema importante, mi querido Jaime, es el tema de la deducción de cuentas incobrables, que no se ha dado mucha difusión al respecto, pero para nosotros creo que es un punto muy importante, para nosotros los contadores es un tema fundamental y toral, y también para los contribuyentes que posiblemente nos estén escuchando. El tema de las cuentas incobrables, desde que entró en este tema de la pandemia, pues no es nada lejos de creer que las empresas han dejado de tener ingreso o el flujo de forma constante, ¿no? Ha habido retrasos, ha habido falta de flujo en la economía, y no nada más en México, a nivel mundial, o se ha venido retrasando. Y eso evidentemente ha hecho que muchas empresas quiebren por la falta de flujos. Uh-huh. Y en ese sentido, pues evidentemente había un beneficio hasta el año pasado, aunque suena un poco chistoso el decir el año pasado cuando esto fue la semana pasada.
Pero hace unas horas.
O hace unos días, más uh-huh. Pero evidentemente hasta el año pasado el tema de las cuentas incobrables era una mecánica que tenía muchos años, claro, en los cuales el contribuyente, con el hecho de presentar las posibles incobrabilidades, que esto pudiera durar dentro de un año ante un órgano jurisdiccional, como podría ser un tribunal, sin necesidad de esperar la resolución de la misma, pudiera ser deducible el gasto o la cuenta incobrable de este contribuyente. Y entonces lo que en algún año o en un año o años anteriores lo habías acumulado para pagar el impuesto sobre la renta, ahora lo deduces, sí, y entonces es un beneficio sin esperar que se tuviera una sentencia firme en tribunales. Hoy el cambio importante o pequeño, pero muy importante, la mecánica sigue siendo la misma, nada más que el único pequeño gran detalle es que la sentencia no puedes hacerte lo deducible hasta que no haya una sentencia firme.
Pues veremos qué es lo que sucede y de qué manera también nosotros o los pequeños y medianos empresarios, que luego es un tema pues muy fundamental para esas pequeñas y medianas empresas que son pues el ecosistema de generación de empleos de este país, pues vaya que la padecen cuando les toca pagar impuestos. Estamos platicando con Guillermo Mendieta, él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, seguramente se nos va a atravesar el corte comercial, vamos a tener que hacer una pausa y regresar para el siguiente bloque, pero respóndame por favor, el régimen simplificado de confianza, ¿ya hay reglas? ¿Nos va a beneficiar a quienes hacemos una declaración, quienes declaramos mensualmente y quienes cobramos por honorarios? ¿Qué va a pasar ahí, contador?
Sí, ya se publicaron, de hecho, recientemente, también la semana pasada, en la resolución miscelánea fiscal en la que emitió el SAT la semana pasada mediante el diario oficial, sí ya hay reglas en los cuales se han aclarado algunos detalles sobre el tema del régimen simplificado de confianza. Sin embargo, no todas están aclaradas, por así decirlo. Yo creo que eso va a ser algo que se va a ir desdoblando a lo largo de este año, en el cual, pues evidentemente, cuando en el día a día se vayan dando las situaciones, no nada más de personas físicas, recordemos que también el régimen simplificado de confianza aplica para personas morales que no facturen más allá de 35 millones de pesos en el año. Entonces, ese tema de que se vaya desdoblando la situación, pues evidentemente, sí, posiblemente traigan más dudas o preguntas al respecto, y que seguramente se van a estar sacando a lo largo del año. Pero sí, ya se publicaron recientemente la semana pasada.
Y el espíritu de eso es atraer a los informales y que nosotros quienes tenemos y que somos cautivos lo hagamos de mejor manera. ¿Y existe un beneficio?
Bueno, el tema de atraer a los informales, eso yo lo vengo escuchando y mira que no soy tan grande, pero por lo menos desde hace 20 o 15 años.
¿No? Estamos igual.
Somos contemporáneos, entonces sí. En ese sentido hace 10 o 15 años pues yo vengo escuchando en las administraciones pasadas que siempre se hacen programas y para muestra basta un botón, lo que ya se derogó.
Sin duda.
El año pasado.
Contador, permítame saltar el corte comercial. Le decía que nos agarra automáticamente la computadora y entra de manera automática para brincar el corte y que nos sigue explicando esto que sí, sin duda es muy sensible para quienes hacen declaración fiscal cada mes. Vamos a la pausa, regresamos.
Twitter, @ Leonardo Curcio.
Ya estamos de regreso a las 8 de la noche con 39 minutos. Es el tiempo del centro del país. Continuamos platicando con Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos. Contador, régimen simplificado de confianza. Un ejemplo básico para la gente que hace una declaración y que gana, pues, un empresario o alguien que tiene una pequeña y mediana empresa que factura unos 200, 300 mil pesos al mes, ¿le conviene este régimen simplificado? ¿Va a haber beneficios para él, para su planta laboral?
Pues mira, en ese sentido el beneficio será que no estará pagando la tasa del 30% o dependiendo, bueno, no, en este caso no sería ni del 35 ni del 30%, como son 300 mil pesos mensuales, siendo persona física, tendrá una tasa de impuesto sobre la renta entre un 20 y 22%, pero el beneficio es que va a pagar entre el 1 y el 3%. Entonces, evidentemente, ahí hay un beneficio económico importante. A la planta laboral, pues no como tal no va a haber un beneficio, considerando que pues, son sus trabajadores. Él más bien seguirá tributando para efecto de ser patrón ante el Seguro Social, porque me imagino que estará
claro.
Dado de alta en el ejemplo hipotético. Y el único tema ahí donde tendríamos que poner atención es en el tema del IVA, ya que el IVA en este nuevo régimen de confianza no está incluido dentro del descuento de la tasa del impuesto sobre la renta. Es decir, solo va del 1 al 3% solo en materia de impuesto sobre la renta. Y en materia de IVA, sí estará pagando a full el 16%, aunque en estas últimas reglas, que esa era una incógnita que se estaba dando antes de la publicación de esta resolución miscelánea, era justamente el tema del IVA, ¿no? Si se podía acreditar o no, considerando que ya no era necesario tener o ya no se iban a ingresar las deducciones porque se iba a calcular la base a full o al 100% del impuesto sobre la renta. Entonces, con esta publicación de reglas se aclaró que las personas físicas que se encuentren en el sistema de régimen simplificado de confianza sí podrán acreditarse el IVA y por ende será necesario o indispensable solicitar la factura del proveedor que así lo requiera, aunque para efectos de impuesto sobre la renta no aplique, pero sí para efectos de IVA.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos, bueno, porque sea en beneficio de quienes pagamos puntualmente los impuestos, porque luego no hay ninguna cuestión que premie a los cumplidores, a quienes están al día. Luego vemos que hay con borrón y cuenta nueva y ese tipo de esquemas con tal de que la gente se ponga al corriente de los que van atrasados y no de quienes cumplen al pie de la letra la cuestión del pago de los impuestos. Gracias.
En ese sentido, nada más para aclarar un poquito en ese punto en particular, yo creo que en ese sentido lo que busca la autoridad fiscal no es tanto el que se... Bueno, obviamente que sí se incentive a que se registren los contribuyentes en este régimen, pero también debemos buscar el hecho de que la autoridad fiscal trata de facilitar, o al menos eso es la iniciativa, en la propuesta de iniciativa de la ley, de que se pueda facilitar las cuestiones administrativas de los contribuyentes en general.
Sí, que también es un largo anhelo, ¿no? Como lo decíamos, esto de incorporar a los informales. Otro largo anhelo es ser que sea mucho más fácil pagar impuestos para que todo mundo acudamos al fisco y los paguemos. Pero bueno, esperemos que funcione. Guillermo Mendieta, integrante de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, excelente 2022. Fuerte abrazo y estaremos en contacto. Muy buenas noches.
Gracias, igualmente, buenas noches.
Hasta pronto. Y vamos a cambiar de tema porque ya se encuentra conectado con nosotros a través de la tecnología, en este caso de Zoom, el diputado federal por Movimiento Ciudadano, buen amigo, por Skype o Zoom, no importa, hombre, es Salomón Chertorivsky, a quien saludo y abrazo y le deseo que tenga un extraordinario inicio del 2022. Salo, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
Querido Jaime, pues buenas noches, lo mismo para ti, con enorme cariño al auditorio, a la producción, a ti, a Leonardo, donde esté, con mucho afecto, que haya mucha salud en este 2022, estimado Jaime.
Gracias, Salomón, igual. Y bueno, pues nuevamente acudimos a ti, Salomón, porque tú sabes mucho, fuiste un funcionario público de muy alto nivel en torno a los temas de salud. Omicron ya está... Pues en el país ya se dice que también ya hay contagios localmente, ya no están estos personas que viajaron y que pueden haber sido contagiados en algún otro punto del mundo. No, ya empieza a suceder el contagio localmente. ¿En dónde estamos parados, Salomón? ¿Y qué puede hacer el Congreso Federal en esta situación? Pues que no pinta nada bien en las siguientes semanas, en los siguientes meses.
Mira, querido Jaime, a ver, que no quepa la menor duda, Omicron está ya con todo en nuestro país. La mayor parte de los contagios que estamos viviendo en este momento son ya de esta nueva variante. Y están los contagios, como lo dijimos en este espacio hace ya muchas semanas, un vaticinio que queríamos estar equivocados, que era que íbamos a tener una cuarta oleada de contagios en nuestro país, que la variable Omicron iba a llegar a nuestro país. Insisto que queríamos estar equivocados, pero ya está. Estamos en una nueva aceleración, en la cuarta aceleración que ha vivido nuestro país en materia de COVID-19. Es la variable Omicron, es la que se está viviendo en todas partes. Hoy ya los contagios están creciendo de manera muy importante. No se ven, Jaime, en las estadísticas oficiales, porque en México hacemos muy poquitas pruebas, porque todas las pruebas que se hacen en farmacias, que se hacen en laboratorios privados, no se reportan al sistema de salud, porque desde que inició la pandemia, nuestro sistema de salud, nuestra autoridad sanitaria, no ha querido tener un sistema de reporte que realmente nos pueda acercar de manera más precisa lo que está viviendo o lo que se está viviendo en la realidad. Hoy Omicron está aquí. ¿Qué debemos de saber? Por un lado, que no quepa la menor duda, no solo que está aquí, sino que estamos viviendo no solo la variante de COVID más contagiosa hasta el momento, sino una de las enfermedades transmitibles más contagiosas que ha vivido nuestra humanidad. Ya tenemos evidencia científica suficiente para poder decir que es una variable contagiosísima. Y hay que decirlo con toda puntualidad, a pesar de que, en efecto, hoy lo que sabemos es que la variable por sí es menos severa, que afecta más lo que son las vías respiratorias superiores y menos el pulmón, que es más parecida en sus síntomas a un catarro, al ser por lo menos 10 veces más contagiosa que las variables anteriores, aunque es 5 veces probablemente, con la evidencia que tenemos hasta el día de hoy, menos letal, eso hace que esta variable sea de altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque se expande por la sociedad, empieza a generar múltiples contagios. Y una parte, aunque sea menor que en otras variables de los contagios, van a requerir cuidados intensivos van a requerir hospitalización y, por tanto, los sistemas de salud en el mundo y, por supuesto, en México, se pueden encontrar saturados, se pueden encontrar estresados. Por lo mismo, no hay que minimizar como se está haciendo otra vez, nuevamente por parte de la autoridad, no hay que minimizar el que los síntomas son leves. Hay que preocuparnos porque el contagio es muy importante y, sobre todas las cosas, Jaime, hay que ocuparnos. Sabemos hoy lo que se tiene que hacer para poder reducir el número de contagios. Sabemos que la transmisión es vía aérea, que por lo tanto el uso del cubrebocas, y que sabemos que entre mejor calidad del cubrebocas, si este es N95, KN95, es mucho más eficiente para evitar el contagio siempre que salgamos de casa, que si estamos en espacios ventilados es fundamental, y que si no nos hemos vacunado, que si no tenemos nuestro esquema completo, es importantísimo que lo hagamos. A las autoridades hay que pedirles muchas más pruebas, no se están realizando, hay que aumentar la vacunación desde las personas mayores de 5 años, aumentar la tercera dosis y para el regreso a clases, porque hoy empezaron ya todas nuestras niñas y nuestros niños a ir a la escuela. Se dijo que no importa, que hay que regresar sin problema, que todavía no.
Claro.
Hay que tener todas las precauciones pertinentes. Los niños, las niñas mayores de 6 años, tienen que usar cubreboca, cubreboca de buena calidad, y procurar para las maestras, los maestros en sus espacios educativos, que haya ventilación. Jaime, no podemos minimizar, porque cada que minimizamos, lo que significa y en lo que esto se traslada es en lamentables fallecimientos. Subamos la guardia. No minimicemos, empecemos el año con salud para que más mexicanas, mexicanos puedan vivir este 2022 con alegría.
Pues vamos a estar muy al pendiente, y sí, sin duda hay que hacer la parte que nos toca como sociedad. Hay que cuidarnos, hay que evitar las reuniones en zonas o en situación donde no exista corriente de aire, que estemos ahí encerrados en algún sitio, de preferencia siempre utilizar cubrebocas y, por supuesto, también estar atendiendo y ser responsable, Salomón, alguna gripa, alguna situación, no ir a trabajar, reportarse y de inmediato, si el gobierno no está haciendo las pruebas, acudir en la medida de nuestras posibilidades económicas a alguno de estos laboratorios para que nos hagan una prueba y esperando salir negativos, pero por supuesto hay que ser responsables en todo este entorno. Salomón, te abrazo y te deseo un excelente 2022, y ahí más adelante a ver si podemos platicar de las agendas legislativas y qué va a estar haciendo el Congreso a lo largo de las siguientes semanas.
Por supuesto, vamos a platicar mucho de ello. Mientras tanto, en estas semanas, Jaime, insistamos en el cuidado, en el autocuidado, y como bien lo dices, la autoridad no está haciendo, como ya llevamos más de 20 meses, no está haciendo lo que se debe. Hay que hacerlo nosotros, estimado Jaime, hay que cuidarnos, y en efecto, un caso negativo, por lo menos 7 días de aislamiento, después no salir sin cubreboca. Es fundamental que nos cuidemos, y el cuidarnos a nosotros también significa cuidar a quienes queremos. Vamos a un 22 con salud, cuidándonos. Ya sabemos por dónde hay que atender esto. En fin, querido Jaime, primer comentario del año, que haya mucha salud para todas y para todos.
Igual el deseo para ti, Salomón, y tu familia. Cuídate mucho. Abrazo grande y estaremos en contacto. Hasta pronto a Salomón Chertorivsky, el parte fundamental de el espacio del doctor Leonardo Curcio, como también María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, a quien me da muchísimo gusto poder saludar esta noche a nombre del doctor Curcio. ¿Cómo le va, María? Qué gusto saludarle. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Jaime Núñez. Muy buenas noches a todo el auditorio.
Feliz 2022, inicio de este año. Inicio con un decreto, María, con un decreto nuevamente que vuelve a poner a las organizaciones de la sociedad civil, pues en esta relación difícil con el gobierno federal, ahora con la desaparición del INDESOL.
Sin sin lugar a dudas es muy preocupante. Como bien dices, confirma la animadversión del presidente hacia los organismos de la sociedad civil, pero además es carente de toda explicación. Creo que vale la pena recordar que rendición de cuentas no solo es explicar en qué se gastó o cómo se gastó, cuál fue el ejercicio del presupuesto, fundamentalmente es explicar el porqué de las decisiones tomadas. En este caso no tenemos, o por lo menos no se ha dado a conocer, un documento que consigne cuáles fueron las razones que se sopesaron al interior del gobierno federal para la desaparición del INDESOL. ¿En qué fracasó? ¿Por qué ya no es necesario? ¿Por qué se considera que es mejor que deje de ser un desconcentrado y sea simplemente una oficina dentro de la Secretaría del Bienestar? En fin, creo que es muy lamentable esta falta de respeto a los gobernados en la absoluta falta de rendición de cuentas. Las decisiones que toman los gobiernos deben ser no solo fundadas y motivadas, sino además muy bien explicadas para que se entienda por qué se toman. Y en este caso tenemos la fundamentación, no hay una gran motivación y hay cero explicación. Creo que nos queda a deber este gobierno en términos de rendición de cuentas para decirnos cuáles son las razones que llevaron a la desaparición del Instituto Nacional del Desarrollo Social. Y esta, por supuesto, no puede ser simple y llanamente la animadversión del presidente a los organismos de la sociedad civil, expresada, como bien sabemos, desde la famosa circular número uno, y que en eso sí hay que reconocerlo, ha habido una consistencia impresionante desde el inicio del sexenio.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Sin duda, muestra clara de la relación que quiere tener el gobierno con ese tipo de asociaciones. María, la saludo, la abrazo, le deseo un extraordinario inicio de semana. Cuídese mucho y un extraordinario inicio también del 2022.
Igualmente a usted, muy feliz año a usted y al auditorio que nos escucha.
Hasta pronto, gracias a María Marván, presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Y así es como llegamos al final de este espacio, el espacio del doctor Leonardo Curcio. Mañana aquí a las 19 horas, a las 7 en punto y a las 8 aquí en Telefórmula. Quédense, Fórmula Financiera, mañana nosotros aquí a las 7, yo también a las 5 de la tarde.
Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Season's greetings to you all.